Vale. Bueno, pues en la anterior sesión nos quedamos con el tema de costes. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver cómo funcionan los costes en largo plazo, en corto plazo y la relación entre curvas de coste a largo y coste. Como siempre digo, el costo, una cosa es la función de producción en la cual estamos en el plano KL y otra cosa es la función de costes que típicamente va a ir en función de las dos unidades. Siempre habrá un cambio de plano. Ocurre que el coste total lo podré definir con esta forma, en función del precio de los tractores y la cantidad de tractor de producción aplicada, o de una manera alternativa, que voy a hacer en el coste total como de las unidades producidas. La relación entre esta y esta. Pues que yo sé que tengo una función de producción, que es igual a F. Nexo de unión entre el tema anterior y este aquí. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, lo que es el análisis es muy parecido, pero cambiando solo una palabra, al análisis del equilibrio del consumidor. En el consumidor queríamos maximizar la utilidad en función de X1 a X2 y ahora aquí sujeto a la restricción presupuestaria, da la renta N igual a P1 a X1 más P2 X2. Ver aquí el problema que se plantea de producción, la producción a un mínimo coste, pues es minimizar el coste total sujeto a una función de producción determinada. De alguna manera cambiar los términos en vez de máximo mínimo. Pero el enfoque matemático de modelo es bastante parecido. Entonces, dentro de la nos aparece que de alguna manera la recta de coste es equivalente a la recta de balanceada de presupuestaria en el caso del análisis. Voy a hablar de recta isocoste, pues determinadas combinaciones de KL me dan un determinado coste. La pendiente, pues el coeficiente de los precios, igual que la recta de balance también, la pendiente es el coeficiente de los precios, también es el coeficiente de los precios de los. Entonces, la minimización del coste dado al volumen de producción, por lo tanto, va a ser muy parecido al análisis que hacíamos con la consumidora. Entonces, esta regla de X1, X2 sería el valor de la. ¿Vale? Entonces, de alguna manera, lo que a mí me interesará será aquella función de producción que sea tangente a la renta de coste mínimo. Igual que en maximización yo iba hacia afuera, hasta el punto en el cual la restricción presupuestaria era tangente a la isocuanta, perdón, a la curva de indiferencia, aquí yo tengo que, para una determinada función de producción, yo voy buscando diferentes soluciones hasta que tengo el mínimo coste, que es aquella en la cual la curva de producción es tangente a la recta de coste. Entonces, lo que hablábamos de la relación marginal de sustitución entre productos, entre la tasa de bienes, pues se podría tener una relación marginal de sustitución técnica entre el ICA. En el capítulo anterior yo sé que era el cociente de las producciones marginales de LK, y esto va a ser igual al cociente de los precios. Como las es coincide con la pendiente, en el punto de ambas curvas, así como las pendientes, función, hará la valiente al consumidor que el cociente de las producciones marginales, no de los precios de los factores, el cociente de las utilidades marginales, es igual a la ¿vale? Por lo tanto, nada nuevo. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces, a largo plazo ya me aparece la senda de expansión de la empresa. A diferentes niveles de producción, pues yo tengo diferentes puntos óptimos del mínimo coste. Entonces, uniendo los diferentes puntos de equilibrio, pues tengo la recta A, que es la senda de expansión de la empresa. Entonces, la curva de coste total, coste medio y coste marginal. ¿Vale? Entonces, la función de coste total, fíjate que aquí ya nos matiza y nos dice que es la relación entre el nivel de producción y el coste mínimo necesario. Nivel de producción es Q. La producción a microeconomía era X. Entonces, utilizaba Q. Pero es la cantidad producida. Entonces, a partir del coste total va a ser igual a la, va a ser función de la cantidad producida y del precio de los factores de producción. Si yo supongo que a corto plazo, el precio de los factores es constante, convenio colectivo, pues, para un determinado año, el coste de maquinaria, bueno, un año no voy a ir renegociando costes de tipos de interés cada día. Entonces, considerar que va a ser el coste total igual a la función de la cantidad producida. Como yo sé cuál es, qué porcentaje tiene la función de producción, tendré a cada empieza a crecer mucho la productividad, luego baja y luego se va a disparar en función de la ley de factores decrecientes, pues empieza a dispararse el coste. ¿Vale? Entonces, los puntos significativos son el punto en el cual el punto que es tangente a la curva desde el origen, el más alejado, este de aquí, este, punto C, es aquí en el cual la curva de costes marginales corta la curva de costes. Y el punto de inflexión que se pasa siempre de nuevo, ¿eh? De concavidad a convexidad o de reversa. Ese punto es lo que tendría que tener cuál es el mínimo del coste más bueno, pues el coste medio es el coste medio, igual es igual al coste total, porque cuando el número de unidades producidas y el coste marginal es igual a la unidad del coste total. Entonces, igual que hablemos de la entrega al consumidor, ¿qué pasaba? Se variaban los precios y teníamos la relación de sustitución, pues aquí también vemos pues, qué pasa si varía el precio de los factores, ¿no? Para saber qué pasa, pues tendré que ver qué pasa con el coste total y el coste. Suponiendo que varíen todos en una proporción igual, pues es un poquitín bastante obvio. Si cambia un factor, entonces será función de la elasticidad de sustitución entre factores. Como yo sé que el coeficiente de productividad marginales es igual a La produttività marginale K deve la derivata parziale della funzione di produzione a come vedete potete vedere produzione is Q uguale a F delle la produzione marginale questo marginale delle es uguale a derivata parziale di Q con rispetto delle la produzione marginale e tale uguale alla derivata di Q con rispetto la produzione con rispetto del capitale spero che quiera dire questo. No? Eso, la estabilidad de sustitución entre factores. Vale, ahora aquí introducimos costes fijos y costes totales y costes variables. El coste total a corto plazo yo sé que será tal cual este, suponiendo que el factor fijo sea el capital.
Sí, claro.
Se considera el capital. Pero es que viene de la cultura de los sajones, ¿eh? El factor laboral, el factor trabajo, después no vuelvo a hacer mañana y ya está. La realidad de todos. Había una máquina, pues falta más, ¿sabes? Entonces, si no hay este tanto de libro, casi no va a ser. No va a ser. Entonces, el coste fijo, pues va a ser la cantidad de capital aplicada, y el coste variable, pues va a ser, pues, la cantidad de el factor variable, por supuesto, y las pequeñas curvas pues van a ser estas. ¿Vale? Entonces, costes medios y marginales y relación entre curvas de coste y producto. Bueno, el coste medio a corto plazo es igual al coste total cuando la materia es producida, que es igual al coste fijo más el coste variable, parte de la renta de producción, por parte de la renta de producción medio y coste. Costes marginales, ¿no? Porque la derivada parcial del coste fijo con respecto de la cantidad producida es cero con el coste marginal. Por lo tanto, el coste marginal a corto plazo va a coincidir con la derivada del coste variable con respecto de la cantidad producida. ¿Vale? Coste fijo, medio, es medio. Medio, si va a coste fijo, aquí por la cantidad producida es una constante, por tanto es una medida curva de la hipérbole, así que aplica el infinito a la cantidad de las cosas. ¿Vale? Esto tiene que estar esta. Por tanto, por esto aquí, aunque los costes medios bajan un tramo, o sea que y está prevalente el coste variable sobre lo que te va a dar su coste. Entonces, el coste de la relación entre productividad media y marginal y el coste variable es esta, y coste medio son estas de aquí. No te, yo te aconsejo que no las memorices. Con saber que el coste fijo es el coste total es más fijo más el coste variable. ¿Y qué significa el coste medio y el coste variable? Perdón, el coste marginal, la relación es esta, se determina esta. Te aconsejo no memorizar muchas fórmulas, ¿no? Cada cosa se tiene que sentir cómodo como suyo. ¿Vale? Por ejemplo, yo como hago el coste marginal en función de la productividad, marginal, bueno, pues yo sé que el coste marginal sino a la derivada del coste total con respecto de Q, ¿de acuerdo? Que es igual al coste variable con respecto de Q, ¿vale? Entonces, el coste, perdón. Y ahora el coste variable con respecto de Q. Con lo cual, decimos que la derivada del coste variable, ¿cuál es? La cantidad de factor por su precio, ¿no? Para W, suponiendo que sea la de la factor trabajo, es igual a W, el precio factor trabajo, por la cantidad de trabajo, con respecto de Q, ¿no? Por tanto, esto es igual a W, el precio del trabajo, si estoy a corto plazo, ¿qué es? Esta es la pregunta. Si estoy a corto plazo, el precio del trabajo, W, ¿qué es? Constante variable. El precio. Hemos dicho que estos precios de aquí se supone que son fijos. Los precios. Lo que yo puedo, o sea, en corto plazo, no implica que los costes de los productos sean variables, sino que la cantidad de uno de los dos factores es variable. Pues aquí, un poco variable que hay en corto plazo es la cantidad de trabajo. Se supone que el precio del factor es, como mínimo, es exógeno al modelo. El coste salarial no depende de la empresa. El coste salarial dependerá del precio de mercado, de alguna manera, o de marca del convenio colectivo. Por lo tanto, el precio de los factores se considera siempre exógeno. Porque si queréis es que a corto plazo esto es fijo y esto es la cantidad. ¿Vale? Por lo tanto, la derivada de W por L, por el cubo, es igual. W es una constante. Por la derivada de W por la derivada de L por el cubo, y esto es la constante. La derivada de W por L por la derivada por la marginal, ¿vale? Pues ya está, ya lo tengo, Perdón, aquí yo me he ido demasiado rápido. Por querer correr es cuando te equivocas, no por no lo voluntad. Como la productividad marginal del factor trabajo suma la variabilidad de punto de L, ahora se suma la volumen con un partido por la productividad marginal del factor trabajo. Fíjate que aquí tengo que saber y entender el modelo, pero hace falta que memorice esta fórmula, no sé yo quiero decir. De alguna manera, esto si no entiendes bien, y sobre todo haciendo problemas, la manera de ver es complicada, hay problemas, esto no hace falta recortarlo, porque imaginar es igual a W por uno para todo el mundo. A ver cómo es. Opinión, ¿eh? Vale, entonces. Costes totales y costes a corto plazo, se sobreentiende que la curva de costes a largo plazo es la envolvente de las curvas a corto plazo. ¿Por qué? Porque como tú puedes planificar el punto de producción porque con las variables, o sea, situar el mínimo de cada una de las curvas. Esto parece raro, pero una parte es que aquí se ha cambiado el plano. La división de coste, pero estaba haciendo el plano. Coste, cantidad de output, y ahora paso a para un determinado output, combinación de C, etc. Ahora yo estoy a largo plazo, lo genero estos puntos aquí. Yendo al plano, otro plano, desde un punto de vista, yo creo que es más fácil de razonamiento, como aporto a largo plazo, yo puedo, son costes planificados, además, yo puedo planificar, evidentemente, en aquellas combinaciones de mínimo coste. Y a largo plazo, pues yo puedo calcular qué combinaciones, conjugando cantidades de capital, por ejemplo, el fijo, qué combinación de capital con trabajo le da el mínimo coste medio, o sea, es el mínimo coste posible. Yo no es que sea movente, sino que yo puedo, yo decidiré, me situaré en aquel punto en que sea el coste mínimo, como puedo elegir, entre todos esos mínimos, yo elijo el mínimo de los mínimos. Coste a largo plazo es coste de planificación. ¿Está clara la idea? ¿Perfecto? Vale. ¿Dudas? ¿Cuestiones? Estamos avanzando porque mi idea es tener como mínimo la última sesión de las 8, la última, poder hacer algún ejercicio o algún examen. Tema 7. Vale, pues ahora, como ya sabemos cómo funcionan los costes, estoy en condiciones de calcular el punto de producción, que va a ser el de mínimo coste, sino el de máximo beneficio, si es que la empresa es maximizadora de beneficio, de lo normal y corriente. ¿Vale? ¿Por qué va a ser lo normal y corriente? Porque una empresa normal va a querer maximizar el beneficio. ¿Pero por qué lo es?
No,
pero hay una razón por la cual una empresa tiene lo más racional es que sea maximizadora de los beneficios. ¿Has hecho contabilidad?
Sí.
¿Sabes que uno de los principios de contabilidad es el principio de la empresa en funcionamiento, ¿no? Entonces, para que una empresa vaya funcionando, ¿qué? Tiene que tener beneficios, porque si no tiene beneficios, ¿qué ocurre? ¿Eh? ¿Pero por qué quiebra? Porque sus recursos propios se van menguando. Entonces, facilitar el beneficio, por un lado, permite retribuir a los socios, ¿no? O sea, ya se dividiendo, pero por otro lado, les permite autofinanciarse. Y a reservas. Todo lo que no se reparte de beneficios va a reservas. De la manera de que una empresa se pueda autofinanciar, es decir, una parte de autofinanciación, un respeto totalmente abarcado. Y así te aseguras ante un cualquier del mercado, esperas un poquín y puedes ir invirtiendo sin depender de estar exactamente en el mercado. Esta es la idea. Si tú no tienes beneficios, no podrás autofinanciarte, no podrás renovar activos, incluso por la propia supervivencia de la empresa tiene que tener beneficios para poder reinvertir y sustituyendo activos. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo funciona la oferta de la empresa adora de beneficios, cuál es la solución de equilibrio de la oferta a corto plazo de una empresa representante. Administración de beneficio y demanda de factores. Y... vamos para acá. Primero, empresa maximizadora y condiciones de maximización del beneficio. Bueno, esto es tan sencillo como lo siguiente. Yo tengo beneficio es igual a ingreso total menos coste total, ¿no? ¿Vale? Entonces, yo voy a tener. Y si yo esto quiero que sea máximo, pues tengo que tanto el beneficio como que ser igual a otro. Condición de máximo. Por tanto, si llamo a la función de beneficio pi, expresado en cantidades producidas y vendidas, ¿no? La cantidad de beneficio va a ser igual al precio total, que va a ser igual al precio, bueno, va a ser igual al precio total, de Q, menos el coste total, ¿no? Entonces, la condición de máximo de una función es que la derivada de Q con respecto de Q, suponiendo que es una sola variable, pues sea igual a cero. Entonces, condición de máximo necesaria, pero no suficiente. Sea máximo, además, tengo que la segunda derivada tiene que ser, porque si no tendría un mínimo. La primera derivada igual a cero y comprobar que es máximo, es que la segunda derivada en ese punto de sea menor que cero. Por tanto, si tengo toda la función de una única variable que es Q, pues en este caso, depende de la derivada del pi de Q con respecto de Q, y si no la derivada de una resta, una resta de derivada, ¿no? La derivada del pi de Q. De Q, tenemos la derivada de Q, pero esto tiene que ser igual. De momento, hasta aquí, si se aclara el mercado, porque si este es el mismo, tiene el mismo nombre, ¿no? Esto de aquí es igual al ingreso marginal. La tabla de ingreso de tal para el efecto de Q es un ingreso marginal. Y tiene la derivada del coste total para el efecto de Q, esto es igual al coste. ¿No? Por tanto, si esto tiene que ser igual a cero, este punto quiere decir que el ingreso marginal es igual a coste. La super requete subrayo por lo siguiente. La condición esta de ingreso marginal igual a coste marginal es la condición de empresa maximizadora de beneficio. Esto siempre se cumple, independientemente de que sea un monopolio, sea competencia perfecta, sea lo que sea. ¿De acuerdo? O sea, la condición de maximizadora del beneficio es que es aquel que iguala el ingreso marginal y lo vamos a tener. Dicho de otra manera, sí, porque desde un punto de vista lógico, ¿cuál es? Pues se supone que si estoy en el tramo creciente de ingresos marginales, de entrada yo tengo mayor ingreso de coste para cada unidad adicional hasta que una cantidad adicional vendida más te cuesta más de fabricar que lo que yo gano en el mundo, ¿no? Por lo tanto, ya no tiene sentido fabricar más allá de eso. Es más lógica. Una unidad más ya no me aporta más beneficios, sino que me resta. ¿De acuerdo? Es la lógica, insisto. ¿Vale? Entonces, que la derivada segunda, o sea, que tengamos un máximo, quiere decir que la derivada del ingreso marginal tiene que ser menor que la derivada del coste marginal. Entonces, el cálculo del ingreso marginal en función de la producción del precio y de la elasticidad me permite hallar una relación. ¿Puedo borrar? Me permite hallar una relación entre el ingreso marginal y la elasticidad precio de la demanda. Yo sé que, por definición, la elasticidad precio de la demanda es elasticidad de T es igual a si yo tengo variación de la cantidad respecto al precio, la demanda de la tira, lo que está indiferencial arriba pasa sin diferencial abajo. Lo que está abajo, en diferencial, pasa arriba, sin diferencial. De la misma técnica de elasticidad. La elasticidad siempre es una derivada multiplicada por el cociente de las variables que yo estoy derivando, pero inversas. Lógica de esto. Que si esto es la variación, la elasticidad es un concepto de variación, pero de un poco. Y como es un número, para que se anulen las unidades, las dimensiones, si tengo teras, esa variación de teras, la por teras, me queda un número, una proporción. ¿Perdón? Pero yo sabiendo que es esto, el ingreso marginal, y no con mi teoría de que no hace falta memorizarlo todo, pero bueno, es igual a algo compleja. El ingreso marginal es igual a la derivada del ingreso total con respecto al T. Mi objetivo es que aparezca en la fórmula, quiero que va a tener la elasticidad que me aparece la diferencia de un con respecto a este precio. Entonces, yo sé que el ingreso total es igual a el precio por la cantidad, ¿no? Pero que no son constantes en este caso, ¿sí? Por tanto, esto es igual a la derivada de por Q con respecto del tiempo. ¿Vale? Entonces, como yo sé que P, la función de P, tendrá ya una función de la demanda, por lo tanto también será a su vez una P de Q. Este es el truco para analítico. Me hablo de la función de demanda, de la especificidad precio de la demanda. El precio también es función de la cantidad. Por tanto, esto es igual a la derivada P de Q por Q. Por tanto, esto es igual a derivada de un producto, es igual a la suma de pues, la derivada con respecto al dinero, ¿vale? Por tanto, simplificando derivada de P con respecto al Q. Por el segundo sin derivar, por Q, más la derivada del segundo, que es derivada de Q con respecto de T, perdón, derivada de Q con respecto de Q, o sea, 1, por P de Q, sin derivar. ¿Vale? Simplificando y asegurando P igual a P de Q, me queda lo siguiente, que esto es igual a diferencial de P con respecto de Q, más por Q, más P. ¿Seguro? Casi lo tengo. Pero para tenerlo del todo, aquí me tiene que aparecer una P dividiendo. Entonces, yo como, pues, si yo multiplico y divido aquí por Q, por P, perdón, tengo lo siguiente. Tengo que dividir el suma al final. Es igual a P, más diferencial de P con respecto de Q por Q por P por P. ¿No? Por lo tanto, esto es igual a puedo sacar el factor común de P, que será que el ingreso marginal es igual a P por 1 más diferencial de P con respecto de Q por Q partido por P. ¿Vale? Y como la elasticidad notada es menos diferencial, o sea, es esto, la inversa de esto y con el signo menor, pues esto es igual a P por 1 menos 1 partido por la elasticidad cruzada a la presión de la demanda. ¿Esto qué relaciones tiene? Quiere decir que, por ejemplo, si la demanda es infinitamente elástica, 1 partido por infinito es 0, por lo tanto, el ingreso marginal va a ser igual a 1. Caso típico, infinitamente marginal, es decir, no ha importado la pregunta. Caso típico de la porción de porcentaje, de porcentaje. Si la curva de demanda tiene tendencia negativa y es que el tramo elástico, voy a tener que esto no sea mayor que 0. Y si tengo la curva de demanda que es inelástica, en este caso, si estoy en el tramo elástico mayor que 1, esto es mayor que 1, por tanto, va a ser positivo. Porque este de 1 más 1 para la mayor que 1 es menor que 1. Y entonces, si estoy en el tramo inelástico, la elasticidad es menor que 1, por lo tanto, aquí 1 más 1 para la mayor que 1 es mayor que 1, por lo tanto, el ingreso marginal va a ser menor. ¿Vale? Sería de alguna manera aproximarnos a qué relación hay entre el ingreso marginal y la demanda, y la elasticidad de la demanda, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? Vale. Bueno, oferta a corto plazo de empresa precio efectivamente. Bueno, yo sé de entrada que el precio aceptante significa que la demanda a la que se enfrenta es la recta del total, la empresa, no el precio del mercado, pero la empresa. Entonces, como es precio aceptante, pero además es una línea horizontal infinitamente elástica, por tanto, yo tengo que decir que el ingreso marginal es igual a costo. Es facilitadora del beneficio. Como es precio aceptante, la función precio, que es igual a el PDQ, si es precio aceptante, sí, siempre, ¿no? Incluso más fácil, la aproximación. Si es precio aceptante, la función del precio del ingreso a la empresa es la constante T. Por lo tanto, PDQ es igual a T. Por lo tanto, el ingreso marginal es igual a T por Q. Estrictamente T, una constante, ¿no? Perdón. El ingreso total es igual a T por Q. Esta T es constante, no es función de Q. Depende. Por tanto, el ingreso marginal es igual a la derivada de el ingreso total con respecto de Q, es igual a la derivada de P. Q, como P es la constante, es igual a P, con respecto Q, con respecto Q, es igual a P. Por tanto, el ingreso marginal es igual a P y es igual a coste marginal. Esto por ser maximizadora del beneficio y esto por ser predictiva. Básicamente por estar en el mercado de competencia. ¿Pero no? O sea, esta cláusula, ingreso marginal igual a coste marginal igual a precio, esté igual a precio. Ingreso marginal, lo hemos sacado de ingreso marginal igual a precio. Solo se da en el caso de empresa compuesta. ¿De acuerdo? relaciones y valores, lo miras y lo tenemos. Evidentemente, lo único que decir es que las condiciones de producción pues, van a ser siempre que el precio sea mayor o igual del coste variable del medio. Porque si no cubro ni los costes variables, no voy a producir porque voy a entrar en pérdidas totales. Y tengo pérdidas, pero gano algo al producir una. Me sirve para compensar algo en costes fijos. Entonces, ¿qué me sale a cuenta producir a corto plazo? A plazo puedo tener beneficios o pérdidas a largo plazo, ¿no? Bien, la curva de oferta de la empresa precio aceptante, por esa condición que hemos visto, pues va a ser aquella en la cual el coste marginal, que es igual al precio, que es igual al ingreso marginal, que se pone encima de la curva de costes variables y medios. Estrictamente, la curva de oferta es aquella coste marginal igual a precio, pero a partir de este punto, la curva del coste marginal en su tramo creciente, la segunda derivada de la función, por lo menos que era la segunda derivada, el coste marginal tenía que ser mayor que cero. Pues aquí el punto D es el punto de cierre, por debajo lo produzco, por precios inferiores para el medio lo produzco, entre el D y el B pues tengo pérdidas hasta que llego al B, a partir del B como cubro los costes totales medios. Como la oferta de la empresa, precio aceptante, las indicadoras de beneficio, eso es. El tramo amarillo, ¿vale? Pues nos dejamos aquí. ¿Alguna duda, Pablo? ¿O cuál se siente bien la situación?
Sí, bueno,
cualquier duda o algo, pues preguntan en el foro, ¿eh?